La hermana del preso de conciencia Eduardo Cardet hace llamado a la comunidad internacional por su inmediata liberación. El obispo de Holguín insta a la ciudadanía a participar sin miedo en la consulta constitucional. Celebran vigilia en Miami por las víctimas de la represión en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Continúa la crisis de los venezolanos que huyen de su país. El presidente Donald Trump anuncia entendimiento comercial con México, encaminado a reestructurar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La ONU califica de intento de genocidio la persecución de los Rohingyas en Birmania. Y el Papa Francisco pide perdón por los abusos sexuales de los sacerdotes en Irlanda.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, es el mediodía del lunes. Estamos a 27 de agosto del año 2018 y están en sintonía con Radio Martí para escuchar las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en este informativo del mediodía. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Sin más pausa, vamos a los detalles de las noticias principales y comenzamos, como siempre, con Cuba.
El prisionero de conciencia Eduardo Cardet sigue confinado en la prisión de Cuba City, en Holguín, aunque Amnistía Internacional exigió su liberación.
La hermana del doctor Cardet, Miriam Cardet Concepción, animó en un mensaje divulgado ayer que todas las personas justas del mundo pidan su libertad inmediata.
Es un hombre inocente, con decoro y talento, dijo Miriam Cardet Concepción.
También recordó que hace menos de 2 semanas las autoridades de la prisión le suspendieron las llamadas durante 2 meses, castigo que se añade a la prohibición de visitas durante 6 meses.
El doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre de 2016, tras criticar públicamente a Fidel Castro.
Y al menos 21 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias para pedir justamente la libertad de los presos políticos en Cuba. Una de las activistas fue multada, así dijo a Radio Martí la líder del movimiento femenino, Berta Soler.
En la provincia de Matanzas, hasta el momento, tenemos reportada 18 damas de blanco pudieron participar en misa y 15 fueron detenidas antes de misa, evitando de que pudieran llegar a la iglesia. Esta cifra puede aumentar. Aquí en La Habana puedo decirles que pudo participar 10 damas de blanco en misa en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita, puesto que hay 2 años, más de 2 años, que el Departamento General del Estado nos impide llegar a esta iglesia, la iglesia Santa Rita, y hasta este momento hay reportadas 6 damas de blanco detenidas. De estas 6 damas de blanco hay una que fue multada con 100 pesos de multa, llamada Gladys Capote Roque. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Quiero decirles también que en el caso de Ángel Moya Costa, quien salió junto a mí de aquí de la sede nacional, se mantiene, se encuentra desaparecido. No sabemos el lugar donde pueda estar él.
Mediante una carta que fue leída en las iglesias de Holguín y Las Tunas, el obispo de Holguín, Emilio Aranguren, invitó a todos sus fieles a participar en la consulta del proyecto de constitución de la República de Cuba, pero desde una identidad eclesial.
Aranguren invita a superar prejuicios, la influencia de experiencias dolorosas y el retraimiento. Esto para participar en la consulta que se realiza en la isla desde el 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre para reformar la Carta Magna actual.
Aranguren instó a los creyentes a que participen en la consulta de una forma serena, libre y voluntaria, y que alejen toda actitud de miedo, apatía o indiferencia para avanzar en la construcción de una patria, como dijo Martí, con todos y para el bien de todos.
Y la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba también recogió la opinión de varios santiagueros sobre el proyecto de constitución que propone el gobierno de La Habana. Radio Martí ofrece ahora un fragmento de las entrevistas.
No, seguimos lo mismo, porque la dictadura sigue, es la que sigue en el lugar. Es la dictadura la que sigue mandando. Y al ser la dictadura la que se quite de un asiento y se sienta en el otro, pero mandándonos a nosotros, seguimos la misma. Así que por lo menos yo con esto no estoy de acuerdo, ni lo estaré en ningún momento.
Como todos hemos escuchado decir, se le están haciendo nuevas reformas a la Constitución de la República de Cuba. Yo estaría de acuerdo con todas ellas, si en ella viene incluido el que no me tiren más piedras a mi casa por pensar diferente, el que me prohíban trasladarme de un lugar a otro aquí en nuestro país por pensar diferente, el que no me impongan más multas injustas por pensar diferente, el que cada vez que mi esposo tenga una visita reglamentaria se la cumplan y no me las prohíban por pensar diferente, el que cada vez que la policía política quiera, ellos decidan, me conducen allí a la estación violando todo así mis derechos por pensar diferente, que no me hagan más las cosas que me están haciendo hasta este momento.
Esa consulta al pueblo va a ser como un teatro.
La población no tiene nada que beneficio. Y si todo va en contra de la población.
La ministra de Educación de Cuba ha reconocido un faltante de 10.000 maestros en la isla. Para la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, estas declaraciones confirman el desastre que existe en el sector. Y ahora escuchamos más detalles con Tomás Cardoso.
Faltando una semana para el inicio del curso escolar y en declaraciones a la prensa, la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, reconoció la existencia en el país de un déficit de 10.000 maestros. Para la profesora universitaria de diseño, Omara Ruiz Urquiola, las declaraciones de la funcionaria es el reconocimiento que los problemas en la educación han tocado fondo.
Evidentemente ella dice eso no por iniciativa propia, probablemente tendría ganas de haberlo dicho hace mucho tiempo. Tengo entendido que es una persona trabajadora. Pero ahora le permitieron decirlo. ¿Por qué le permiten decirlo? Porque verdaderamente ya el desastre es visible.
¿Y cuál es el impacto en cuanto a la formación académica que tiene esa falta de maestros?
Los estudiantes que llegan a la enseñanza superior llegan con unos déficits de formación general que son cada vez más preocupantes. O sea, la universidad muchas veces le toca solucionar problemas que son problemas de base, que ya la universidad podrá en algún sentido, digamos, suplir esas carencias formativas, pero no puede hacerlo en su totalidad.
La falta de incentivos ha sido un factor determinante para el abandono de los profesionales en el sector educacional.
Como en toda la sociedad, a todos los niveles, al maestro se le ha dejado de pagar, o sea, el maestro está en una posición verdaderamente, además, con exigencias altísimas y luego ha visto el irrespeto a la profesión. ¿Cómo vas a formar en un año, en meses, a un docente y lo vas a poner al mismo nivel o le vas a dar prebendas al lado del maestro que lleva tantos años? Entonces, en la enseñanza general en Cuba, o sea, no hay maestro.
Según la ministra, la capital cubana, junto a Matanzas y Artemisa, presentan el mayor déficit de profesionales en la educación. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y activistas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, exiliados en Estados Unidos, efectuaron una vigilia en una iglesia de Miami. La reunión sirvió para protestar contra las violaciones de derechos humanos y honrar a las víctimas de la represión en esos países. Más información con Rafael Martínez Sixto.
Muy importante el objetivo de la vigilia porque, tal como señala Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, América Latina está en un peligro tremendo.
La seguridad de las naciones que no tienen dictadura está en peligro por el desplazamiento masivo, por la ingobernabilidad en que pueden caer algunos de los países que tienen dictadura.
Para el exiliado venezolano José Antonio Colina, se trata de llamar la atención internacional sobre esas dictaduras.
Lo que estamos haciendo es agrupando a las sociedades que han sido víctimas de estas dictaduras nefastas donde se violan los derechos humanos y llamando la atención de la comunidad internacional para seguir trabajando en liberar a estos pueblos que están sometidos por tiranos de izquierda. Y así como ellos se unen para destruir las sociedades, nosotros tenemos que unirnos para combatirla.
Dictaduras del socialismo del siglo XXI, Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellas.
Ellos han confirmado una vez más que su sistema de gobierno es negativo.
Jaime Aguilera, activista nicaragüense.
Que no es constructiva y no es lo que desea Nicaragua ni Latinoamérica.
Rosa María Payá, de Cuba Decide, destaca que la fuente del problema está en La Habana.
Es el castrismo y es desde la seguridad del Estado, del gobierno cubano, desde donde se entrenan, desde donde muchas veces se participa directamente en los crímenes, no solamente al interior de la isla, sino también en lugares como Venezuela, como Bolivia y como Nicaragua.
Según los organizadores de la vigilia, encuentros como este tuvieron lugar en una treintena de ciudades de otros países y continuarán realizándose en Miami. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias titulares en América Latina. Persiste el éxodo de venezolanos debido a la crisis en su país, mientras naciones sudamericanas como Ecuador y Perú siguen adoptando medidas migratorias. Así nos informa Celia Mendoza.
La exigencia de Perú de pasaporte para venezolanos ha dejado a miles de ciudadanos de ese país en Huaquillas, Ecuador. Allí ellos esperan por un corredor humanitario como lo hicieron en el cruce de la frontera entre Colombia y Ecuador en Rumichaca, después de que las autoridades ecuatorianas implementaron medidas similares tratando de controlar el masivo flujo de llegada de venezolanos a su territorio. Ever Pinto describe el nivel de tensión que enfrentan él y sus connacionales.
Estamos aquí, bueno, sí, a la deriva, confundidos, no se sabe qué se va a hacer.
Las agencias de Naciones Unidas que trabajan con los migrantes advirtieron que la paciencia de los países vecinos de Venezuela se está agotando debido al continuo éxodo masivo de venezolanos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, solo en 2018, alrededor de 500,000 de venezolanos han huido a Ecuador. Rigo Rodríguez es uno de ellos.
Yo le pediría claro y rapado a la OEA, a las Naciones Unidas, que dejen de hablar tanto y que de verdad hagan algo. Eso es lo que queremos los venezolanos.
130,000 venezolanos han solicitado asilo en la región en lo que va de este año, según cifras oficiales de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR.
Nos preocupan estos recientes acontecimientos y las manifestaciones contra refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. En realidad, la solidaridad es la clave aquí.
La que esperan recibir venezolanos como Roimer Matías, un niño quien a sus 3 años y sin comprender en toda su dimensión lo que pasa, solo pide volver. Celia Mendoza, Rumichaca, Ecuador.
Vamos a estar en contacto con Celia Mendoza en la segunda media hora de este informativo. Justamente se encuentra ahora en la frontera entre Venezuela y Brasil.
La joven venezolana María Ángela Ascaño ha resistido un largo y duro viaje hacia Ecuador para huir del gobierno de Nicolás Maduro, pero teme por el futuro de su bebé. Más detalles en este informe de AFP.
Hace poco más de 20 días que María Ángela dejó Maracay, en el centro de Venezuela, junto a 2 primos. Se cansó de que en el país en el que nació hace 21 años no se encuentre nada, ni alimentos ni medicinas. El semestre pasado pesaba 75 kilos. El día que abandonó Venezuela, la báscula contó 15 kilos menos. Desde hace un mes sabe que puede ser mamá por segunda vez, pero su estado no fue un impedimento para lanzarse a recorrer los 2.400 kilómetros que separan a Maracay de Quito, con la esperanza de que sea su nuevo hogar.
No comía, ya había adelgazado mucho, tengo un embarazo de 2 meses, entonces tengo que pensar en mi hijo que tengo allá en Venezuela, mandarle platico porque allá sobrevive el que le manda de afuera para adentro.
Su hijo Joángel, de 2 años, quedó en Venezuela en manos de sus padres y esposo, quien tuvo que quedarse a cuidar a su madre diabética. Ella pagó un pasaje de su casa hasta la ciudad de Cúcuta, principal punto de entrada de Venezuela. Venezolanos a Colombia, país que ha recibido más de 1,000,000 en los últimos 16 meses. Allí, sin un centavo, empezaron las largas caminatas y las súplicas para lograr una ventana hasta Ecuador. Quiere llegar rápido a su destino y encontrar trabajo para mandar dinero a su familia y pensar en un futuro para su bebé. Las largas caminatas le hacen temer por su embarazo. Según ella, quedarse en Venezuela es prácticamente morirse.
Y ahora pasamos a Nicaragua, donde miles tomaron este fin de semana las calles de Granada y también la capital Managua. Continúan las protestas en contra y en favor de Daniel Ortega. Paul Rodríguez nos informa al respecto.
En la ciudad de Granada, manifestantes marcharon contra Daniel Ortega, exigiendo justicia para los que han sido asesinados en la violencia que se ha desatado en este país centroamericano desde el mes de abril. Los activistas pusieron el número de muertos alrededor de 300 y pidieron al gobierno que se rebaje y llame a elecciones tempranas para aliviar las divisiones. Edwin Carcharse, crítico de Ortega, resaltó estas palabras.
Le ha puesto tranque, le ha puesto barreras con paramilitares, policías, que tienen órdenes de capturar a la gente que venga a manifestarse, que tienen orden de dispararle a la gente que viene a manifestarse. Aquí está Granada, está con todo, está con la bandera azul y blanco en el aire, exigiendo libertad, justicia y verdadera democratización del país, que eso es lo que necesitamos. Aquí estamos un pueblo, aquí estamos estudiantes, gente de sociedad civil, la misma empresa privada.
Mientras tanto, en Managua, los ciudadanos salieron en apoyo del gobierno nicaragüense. María Argenal, simpatizante de Ortega, opinó sobre algunas medidas tomadas en los últimos años.
Durante los 16 años de gobierno neoliberal, la educación
fue privatizada, la salud fue privatizada, y eso en el 2007 fue restituido al pueblo.
Entre tanto, las demostraciones regulares para exigir la retirada de Ortega no muestran ningún signo de cesar en Nicaragua. Paul Rodríguez, Radio Martí.
En reacción a estas detenciones en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno respetar los derechos del pueblo. Jorge Orellana tiene más detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al gobierno sandinista respetar la libertad de expresión y el derecho a la protesta en el marco de la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril pasado y que ha causado centenares de muertos. Luego de las últimas detenciones del fin de semana en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitaron la cárcel El Chipote en Managua para conocer la situación de los privados en libertad. Al menos 28 personas, en su mayoría universitarios, y una brasileña estadounidense fueron detenidas de manera arbitraria por la policía de Nicaragua en el marco de las protestas. Los universitarios, sin embargo, dijeron que continuarán con sus protestas.
Aquí está Granada, está con todo, está con la bandera azul y blanco en el aire, exigiendo libertad, justicia y verdadera democratización del país, porque eso es lo que necesitamos. Aquí estamos un pueblo, aquí estamos estudiantes, gente de sociedad civil.
Exigir la liberación de nuestros presos políticos en Granada, la persecución hacia el movimiento y hacia las personas involucradas en las protestas desde el 18 de abril ha sido inmensa.
Nicaragua cumple 132 días de su crisis más sangrienta desde la década de 1980, con 448 muertos y 2.830 heridos, 595 desaparecidos, en su mayoría civiles. Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Y una consulta anticorrupción en Colombia no alcanzó la participación requerida para impulsar la medida, nos informa desde Bogotá Jimmy Villarreal.
Claudia López, Angélica Lozano, Antanas Mocus y otros de los promotores de la consulta anticorrupción que se votó este domingo celebraron los resultados, aunque el umbral no se haya alcanzado. Al final de la jornada se tenían más de 11.600.000 votos. El umbral requerido era de 12.140.342. El discurso de los líderes fue corto, como lo dijo Claudia López.
A todo Colombia, mil gracias a esos casi 12 millones de colombianos que salieron a votar con el único incentivo de su conciencia. Hoy somos la votación más alta en la historia de Colombia por un mecanismo de participación ciudadana. Somos la votación más alta que supera la de cualquier presidente. Así que el mandato es claro y contundente.
Además de celebrar lo que llamaron un éxito para la democracia, anunciaron que este martes presentarán los 7 proyectos ante el Congreso y el presidente de la República para buscar la implementación de lo que estaba incluido en la consulta, como lo reafirma Angélica Lozano.
Pues quedaron faltando el 0,5%. Uno se puede dedicar a hablar de las mentiras, de las barbaridades con que asustaron a las familiares de policías y militares, que es que les iban a dar la pensión, el sueldo, mentiras. Prefiero este segundo dárselo a los casi 12 millones de colombianos que no tragan entero. Mostramos que sí se puede unir al país. Hoy votó gente de derecha, de izquierda, del centro, los del blanco, y lo más bonito, miles de abstencionistas que nunca han elegido presidente, alcalde, congreso, hoy estrenaron cédula.
Jimmy Villarreal, Bogotá.
12:19 minutos de Radio Martí. La pausa ahora para que conozcan el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar esta tarde en Cuba. Ya tenemos con nosotros a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro, feliz lunes.
Ok, Margarita, pues vamos a empezar una nueva semana. Margarita, hay una nueva onda tropical sobre la costa de Senegal y está saliendo a las aguas del Atlántico e encontrando mucha humedad del monzón africano que está estimulando el desarrollo de intensas tormentas eléctricas al este de la onda que se está moviendo al oeste a entre 20 y 25 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos nublados aumentando en las últimas horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región occidental y en la Isla de la Juventud. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:20 minutos y ahora pasamos a la noticia titular aquí en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció hace pocos minutos en una conferencia de prensa un acuerdo con México para actualizar las relaciones comerciales. Trump dijo que hay un nuevo entendimiento con México para reformar el llamado Acuerdo de Libre Comercio, conocido como NAFTA, y que el nuevo pacto llevará otro nombre, el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México. NAFTA, explicó el presidente, tiene malas connotaciones porque ha sido muy malo para Estados Unidos. Durante esta conferencia de prensa, Trump llamó por teléfono al presidente mexicano, actual presidente Enrique Peña Nieto, quien manifestó su agradecimiento por el nuevo acuerdo. Trump también elogió la cooperación en las negociaciones reflejadas por el presidente Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El presidente añadió que los agricultores y manufactureros de Estados Unidos estarán muy contentos con el nuevo acuerdo. Peña Nieto ahora espera que Canadá se incorpore al pacto, pero el presidente Trump dijo que esas negociaciones no han comenzado y que es posible la aplicación de impuestos a los vehículos importados de Canadá.
El fallecido senador estadounidense John McCain será honrado durante esta semana en varias ciudades del país. Desde Washington, la información nos llega con Luis Alberto Facal.
El servicio que el senador John McCain brindó a su país comenzó hace más de 6 décadas en la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis y terminará allí, en Maryland. En el libro publicado en mayo por McCain, el senador expresa su visión de futuro para Estados Unidos. Antes de irme, me gustaría ver que nuestra política comience a regresar a los propósitos y prácticas que distinguen nuestra historia de la historia de otras naciones. Me gustaría ver que recuperemos nuestro sentido de que somos más parecidos que diferentes. El entierro privado, el próximo domingo, concluirá casi una semana de eventos en honor del aviador de la Marina, prisionero de guerra, congresista, senador y contendiente presidencial. El republicano de Arizona murió de cáncer cerebral el sábado, a los 81 años, en su casa cerca de Sedona. Se ha planeado que el féretro de McCain esté en capilla ardiente en el Capitolio Estatal en Phoenix, Arizona, el miércoles, día en que hubiera cumplido 82 años. El jueves se llevará a cabo un funeral en Phoenix al que asistirá el ex vicepresidente Joe Biden. El viernes, el cuerpo del senador McCain estará en capilla ardiente en la rotonda del Capitolio en Washington, D.C. El sábado, una procesión pasará por el monumento a los veteranos de Vietnam y llegará a un funeral en la Catedral Nacional en Washington. Los expresidentes George W. Bush y Barack Obama hablarán en el servicio. No se espera que el presidente Donald Trump asista a ninguno de los servicios. Luis Alberto Facal, Washington.
Por su parte, el presidente ucraniano Petro Poroshenko también elogió a McCain y dijo que fue un gran amigo del pueblo de Ucrania. En un discurso ayer, Poroshenko relató ante un grupo de ciudadanos y también soldados un episodio en el cual el senador McCain mostró su valentía durante una visita a una zona de conflicto en territorio ucraniano.
За 10 кілометрів, коли ми під'їжджали до Широкіно, моя служба безпеки президента сказала, що по місці, де
Cuando le propuse visitar y felicitar a los Marines ucranianos en la localidad de Shirokino, él pospuso su viaje a Georgia diciendo que su lugar era aquí, en Ucrania. Pero 10 kilómetros antes de llegar a Shirokino, el jefe de mi servicio de seguridad me advirtió que los Marines fueron bombardeados por el enemigo. Y yo le dije al senador, tú eres un senador norteamericano, no tienes que estar ahí. Yo, como presidente, sí tengo que estar con mis soldados, pero tú no. En ese momento, John McCain se enfadó por hacerle esa sugerencia.
El senador McCain, quien fue partidario de los suministros de armas letales estadounidenses para la defensa de Ucrania, también apoyó apasionadamente las sanciones contra Rusia. Fue condecorado en diciembre de 2016 por Poroshenko. 12:25 minutos, más informaciones y noticias titulares del día. El Papa Francisco enumeró el domingo en una misa gigante en Dublín una larga lista de perdones por las víctimas de abusos cometidos por sacerdotes o instituciones religiosas en Irlanda, pero también se vio acusado de haber encubierto a un prelado sospechoso de abusos. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Ninguno de nosotros puede dejar de conmoverse por las historias de menores que han sufrido abusos, indicó. Desde 2002, más de 14.500 personas declararon haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Irlanda. Además, varias investigaciones revelaron prácticas de adopciones ilegales de niños de madres solteras que realizó el Estado irlandés con complicidad de la Iglesia. El sábado, Francisco se reunió con 8 víctimas irlandesas de abusos. Pero otros sobrevivientes afirmaron luego que la jornada supuso una oportunidad perdida y le reclamaron actuar más allá de las palabras. El propio pontífice fue acusado el sábado en una carta por Carlo María Vigano, arzobispo y ex embajador del Vaticano en Washington, de haber anulado las sanciones contra un cardenal estadounidense acusado de abusos.
En otras informaciones, investigadores de la ONU confirmaron elementos de genocidio intencional por parte de las Fuerzas Armadas birmanas en la operación efectuada hace un año contra la minoría musulmana Rohingya y demandaron que sus mandos sean investigados y juzgados por un tribunal internacional. Es Michelle Sagué quien tiene la información.
Expertos de una misión de investigación de la ONU denunciaron que existen elementos de genocidio intencional en la operación militar efectuada hace un año en el estado birmano de Rakhine contra los rohingyas. Los expertos instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional. Sugirieron que deben imponerse sanciones individuales contra los presuntos responsables, que según los expertos son los mandos militares, empezando por su máximo responsable, el general Min Aung Hlaing. El investigador australiano Christopher Sidoti, miembro de la misión de las Naciones Unidas. Él dice que en Myanmar hay una clara cadena de mando y que no hay ninguna duda de que lo que ocurrió en Rakhine no pudo haber ocurrido sin el consentimiento del más alto liderazgo del ejército y bajo su total control. En su informe, la misión considera que los crímenes cometidos en el estado de Rakhine y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos. En agosto del año pasado se produjo un ataque de insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya contra puestos policiales y militares en la zona, que causó más de un centenar de muertos, la mayor parte guerrilleros, y que desató una nueva campaña militar birmana en la región. La campaña causó un éxodo de unos 725.000 rohingyas a la vecina Bangladesh, donde permanecen como refugiados. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Para poner punto final a esta primera media hora del informativo, pasamos a nuestro segmento de ciencia y salud. Cada año, 2.600.000 recién nacidos mueren en espacio de un mes, esto según la Organización Mundial de la Salud. Ahora un proyecto llamado Nest 360 grados en Houston, Texas, está tratando de reducir el número de muertes neonatales prevenibles, sobre todo en el África subsahariana. Henry Llanos nos explica.
Una pasantía en un hospital en Malawi fue una experiencia reveladora para Sonia Sosa.
A veces hay toneladas de bebés y no hay tantas enfermeras, por lo que no tienen suficiente personal. Fue realmente difícil trabajar allí, pero también me desafío a regresar y trabajar muy duro para poder brindar esta atención a los que no tienen acceso.
Sosa es uno de varios becarios de salud globales que están desarrollando tecnologías como esta, llamada IncubaBaby.
Básicamente es una cuna de calentamiento para ayudar a los pacientes más vulnerables en los hospitales del África subsahariana, como Malawi. Son recién nacidos extremadamente pequeños y diminutos, con solo el mínimo de tecnología, en todo caso, disponible para ellos.
Se han identificado 17 tecnologías y, juntas, pueden ayudar a prevenir las principales causas de muerte de recién nacidos, como neumonía y nacimiento prematuro en esa parte del mundo.
Nuestros estudiantes desarrollaron una solución que costaría del orden de cientos de dólares y no solo abordar el hecho de que tenía que ser robusta y rentable, sino también fácil de mantener y reparar en caso de que algo sucediera.
De las 17 tecnologías, algunas están disponibles comercialmente. Otras están en ensayos clínicos o en prototipos tempranos, con el objetivo de desarrollar eventualmente todas las tecnologías, escalarlas y desplegarlas, primero en Malawi y eventualmente a otros países que las necesitan.
Radio Martí. El mundo. punto de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos en sintonía están con Radio Martí. Entramos ahora en la segunda media hora de este informativo. Continuamos con las noticias titulares de Cuba y el resto del mundo. Hoy lunes 27 de agosto del 2018. Soy Margarita Rojo. Continúo en el estudio A junto a mi colega de noticias Eduardo Luján. En los controles Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Como habíamos anunciado en la primera media hora, haremos contacto con la enviada especial, nuestra colega de Voz de América, Celia Mendoza. Se encuentra en la frontera entre Venezuela y Brasil. Nos va a hablar de lo que está ocurriendo ahí, la ayuda y cómo siguen llegando los venezolanos que huyen de la situación del gobierno de Nicolás Maduro. Esto dentro de unos minutos. Los deportes, por supuesto, con Rafael García Toledo en sustitución de Bobby Salamanca Jr. Pero ahora regresamos a las noticias y regresamos a Cuba.
Un año después de que la seguridad del Estado amenazara al grafitero Juliere P. con llevarlo a prisión, algunas de sus pinturas continúan iluminando las ruinas de La Habana. Yolanda Huerga conversó con el artista callejero.
Juliere P., el grafitero cubano que hace justo un año la policía política detuvo y luego puso en libertad con el compromiso de borrar sus pecados artísticos, languidece en la ciudad que vio brillar sus murales.
Los personajes, estos expresionistas, hablan mucho sobre una realidad que se vive en las calles de Cuba, ¿no? Que no es la que se vende a un público extranjero, ¿no? Hablan sobre la marginalidad, la impotencia de decidir sobre nuestro destino, el miedo a expresarnos, habla sobre la frustración, habla sobre la agresividad que existe entre los mismos cubanos.
En aquel arresto le advirtieron a Julier Rodríguez Pérez que sería acusado ante un juez de maltrato a la propiedad.
No he podido hacer más nada en las calles porque el gobierno cubano no me deja pintar más en las calles. Si lo hago, no voy preso.
Ahora ha parado su labor en las calles para regresar al estudio.
Pero estoy haciendo una serie que se llama Regalo, que son pedazos de escombro, pedazos de basura, que las tomo de basurero, las intervengo con los mismos personajes, con el mismo lenguaje, y las pongo, ¿no?, entonces en las calles.
Algunas de sus obras ya han desaparecido porque el muro se derrumbó o porque se han borrado, algo que no sabe si achacar a una orden oficial o a actos de vandalismo. No obstante, los barrios de La Habana Vieja, Centro Habana o El Vedado permiten tropezar aún con varios de sus rostros deformados y sus figuras con formas de animales y caras humanas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El pequeño aumento de salario de los trabajadores estatales cubanos recogido justamente por la gubernamental Oficina Nacional de Estadísticas e Información, más que una buena noticia, es indicio de un alza de la inflación en el país. Así opinó desde La Habana la economista independiente Marta Beatriz Roque en una entrevista con nuestro colega Amado Gil.
En el año 2016, los trabajadores estatales cubanos percibieron como salario promedio 740 pesos cubanos. En el 2017 la cifra fue de 767, es decir, 27 pesos más, poco más de un CUC al mes. Las cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI, en términos matemáticos son positivas. En términos económicos,
aumenta el salario y no aumenta la productividad. Y al no haber un incremento de la productividad, ese aumento del salario no tiene respuesta. Productivo.
Fue la primera reflexión que hizo sobre el asunto la economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien dijo que, asumiendo que la estadística gubernamental sea cierta, la realidad del país va por otro camino.
Eso no tiene respaldo productivo. Por consiguiente, tiende a seguir aumentando la inflación que hay en el país, que ya es mucha. Pero como en Cuba la economía es una locura, porque no hay un sistema económico y no ocurre lo que puede ocurrir en cualquier país con una economía de mercado, el dinero está perdido. Y así te das cuenta que las relaciones no son directamente proporcionales y por consiguiente cada vez que ocurre algo de esto, pues desde ayudar al desarrollo económico lo que hace es obstaculizarlo.
De acuerdo a la ONEI, el sector azucarero, aunque decreció, sigue siendo el más lucrativo, con un salario promedio de 1.236 CUP, y entre los peores, el sector de la educación, con apenas 533 CUP mensuales. En Radio Martí, Amado Gil.
El cantante y músico habanero Lenny de la Rosa, quien reside en México, sueña con convertirse en el próximo José José, conocido como el príncipe de la canción. Roxana Romero nos habla de él.
Cubano busca pisar los talones de una de las leyendas musicales más famosas del mundo. Se trata de Lenny de la Rosa. El cantante cubano que reside en México dio a conocer que desea ocupar el lugar que dejó el príncipe de la canción.
Dicen que todos tenemos un alma gemela.
El también actor, modelo y bailarín de 34 años de edad admitió al ser preguntado si quisiera ser el sucesor del famoso cantante José José. Dijo: totalmente. Bueno, ¿quién no envidia de manera positiva una carrera como la del maestro? Nos dejó un legado maravilloso de interpretación de fuerza y obviamente que hoy en día esté entre nosotros es una gran bendición.
Sé que piensas que estoy loco y no tengo remedio, que para lastimarte no tengo freno.
De la Rosa comenzó a incursionar en el mundo de la música en México como acompañante musical de la reconocida cantante Gloria Trevi. Roxana Romero, Televisión Martín.
12:37 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a los temas que van a escuchar esta tarde a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día con Tomás Cardoso. El regreso de Tomás Cardoso. Tomás, cuéntanos.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, hace 36 años Fidel Castro prometió un hospital infantil materno para los bayameses.
O sea, que el que hubiera nacido hace 36 años podría ya ser padre también de otro hijo en esos
pisos. ¿Cómo no? 36 años después tenemos la estructura de 8 pisos cubierta de mosquitos y murciélagos. Okay. Nunca se concretó. Hablaremos con un bayamés que tenía la esperanza de tener sus hijos ahí y no fue posible. Okay. También pues tendremos el tema de se acabaron los carnavales el domingo. ¿Qué concluyó? ¿Qué pasó en La Habana? Una revisión con un periodista. Oscar Popo Cruz, un periodista independiente muy triste, golpeado durante el fin de semana por la policía, le quitaron los medicamentos. Por reportar para Radio Martí, para Cubané, poner fotos de los esbirros y los sensores en Facebook Live. Y en la segunda parte del programa, José Agramonte ha regresado a Cuba. José Agramonte es un periodista camagüeyano. Que estuvo
bien viene el apellido, bien viene el apellido.
Bien viene el apellido y nos va a contar sobre el tema en las prisiones, la situación de las prisiones camagüeyanas. Y cerramos con la Corriente Martiana, una buena, una organización de la disidencia que se ha sumado a la recogida de firmas que promueven los artistas independientes para derogar el 349.
El 349, decreto 349. Lo escucharán esta tarde a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día con Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:38 minutos, continuamos en Radio Martí, ahora con más noticias. Tres diarios en Venezuela han tenido que cerrar sus redacciones en días recientes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informa que los periódicos Última Hora de Portuguesa, El Caroreño y el diario de Lara ya no pueden cubrir los costos administrativos y el pago de salarios. El Caroreño y el diario de Lara han presentado inconvenientes desde el año 2017 debido a la crisis económica en Venezuela. El diario Última Hora de Portuguesa, con más de 40 años de fundado, ya había suspendido su versión impresa debido a la falta de papel, pero ahora ha cerrado también su portal web y redes sociales.
En Brasil se mantiene la incertidumbre a 41 días de las elecciones presidenciales. Es Jorge Orellana quien nos informa.
Faltan solo 41 días para los comicios del próximo 7 de octubre.
El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en prisión continúa a la cabeza de las intenciones de voto según las encuestas. Sin embargo, sin Lula en las encuestas, el diputado ultraderechista Jair Bolsonaro es el que más apoyo lograría en una primera vuelta del 7 de octubre. Tras la inscripción de las fórmulas presidenciales la semana pasada, ha comenzado la guerra de las encuestas de cara a los comicios del 7 de octubre. 13 personas, 11 hombres, 2 mujeres, se disputarán la presidencia de la primera potencia latinoamericana en uno de sus peores momentos. La candidata a la presidencia de Brasil, Marina Silva, prometió un país sustentable al visitar una granja en Ipameiri, en el céntrico estado de Goiás. La ambientalista postulada por el partido Red de Sustentabilidad defiende una agricultura libre de productos químicos en momentos en que en Brasil se debate el uso del glifosato, uno de los herbicidas más comunes, señalando como probable causante de cáncer.
Es necesario proteger la salud de la población brasileña. Es necesario proteger la salud de los agricultores y también que nuestros productos cumplan los requerimientos internacionales para que podamos exportar nuestros productos.
En una elección sin Lula, Silva alcanzaría el segundo lugar en la primera vuelta del 7 de octubre, detrás del ultraderechista Jair Bolsonaro. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y seguimos con encuesta. La popularidad del presidente argentino Mauricio Macri cayó al 35,9% en el mes de agosto, según un sondeo de la consultora privada Rubier y Asociados. La encuesta dice que la reducción se debe a los problemas económicos, como la necesidad de pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional y también a la devaluación del peso argentino.
La popularidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también bajó debido a las acusaciones de corrupción en su contra.
Y el futuro, el gobierno de México ahora anticipa mantener la cooperación con Estados Unidos, pero con diferente estrategia. Desde la capital mexicana nos informa Sara Pablo.
El próximo secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, adelantó que su país buscará modificar la estrategia conjunta con Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Aclaró que no se cambiará la intención de cooperar con el vecino del norte, pero sí es necesario plantear un nuevo plan, ya que está claro que el que se aplica desde hace 20 años no ha funcionado.
Respecto a la cooperación con Estados Unidos, no vamos a dejar de cooperar con Estados Unidos, pero lo que importa es qué estrategia vamos a seguir, cuál es la ruta. Entonces estamos esperando a que se llegue a esa nueva estrategia para que entonces la compartamos con Estados Unidos y con otros países.
Por otro lado, informó que el primer encuentro de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo con un mandatario será con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Detalló que la reunión se realizará este martes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Y es importante en la dimensión política porque México ha estado demasiado concentrado por razones económicas en una sola relación que es con Estados Unidos y en menor medida con Canadá. Entonces, así como tenemos que ver hacia el norte, tenemos que ver hacia el sur.
Ebrard confió en que en los próximos días se logre un acuerdo con Estados Unidos para concluir las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Dijo que la prioridad del gobierno entrante es que se respete la soberanía de México. Sara Pablo, Ciudad de México.
Son las 12:43 minutos en Radio Martín. Nuestra noticia en perspectiva es una noticia en vivo y en desarrollo. Como habíamos anunciado, vamos a tratar la crisis de los venezolanos que huyen de su país. Semana pasada hablábamos de los que estaban en la frontera entre Colombia y Ecuador. Hoy nos trasladamos a Brasil. Ahí se encuentra nuestra colega, espiada especial de Voz de América, Celia Mendoza, para darnos un al tanto, ponernos al tanto de esa crisis con testimonios de los venezolanos que huyen y en las condiciones en que lo hacen. Buenas tardes, Celia. Si se puede decir buenas tardes, pero cuéntanos cómo está la situación.
Así es, nos encontramos en Boavista, donde han llegado alrededor de 70.000 venezolanos a Brasil por la frontera entre Venezuela y Brasil. Uno de los lugares donde se han concentrado la mayor parte de venezolanos es aquí en el estado de Roraima, y de hecho, como te comentaba, estamos aquí con una venezolana. El lugar donde estoy es un punto donde hay una carpa, donde hay una hamaca, y por lo menos 10 venezolanos se han establecido aquí para pasar el día, para pasar la noche. Los vecinos les dan comida, justo hace unos minutos les trajeron pasta, y es por ello que ellos obviamente han podido mantenerse y sobrevivir a pesar de la falta de trabajo y la falta de condiciones diarias que podrían garantizarse en esta situación en la que están viviendo, pero te voy a poner con una venezolana quien llegó aquí cuando tenía 8 meses de embarazo, vino con su esposo y tuvo su bebita aquí, quien desde hace 2 meses está con ella en este campamento improvisado.
Bueno, sí, tenemos un refugio improvisado, que tenemos nuestras carpas, estamos mi esposo, mi persona, mi niña tiene 2 meses apenas hoy cumpliendo, nacido aquí porque la razón siguiente de cuando nos vinimos de Venezuela fue porque no podíamos estar.
¿Por qué no podías estar en tu país?
Porque la situación no daba, o sea, para comprar pañal, para comprar leche, para solamente las medicinas de... para solamente las medicinas y vitaminas, no las tomaba. Para parir en el hospital te piden absolutamente todo. Es un dinero que ni... es un sueldo mínimo, no te alcanza. Tendríamos que tener, bueno, 3-4 sueldos mínimos para poder solo dar a luz.
Ahí no se daba la situación, mi esposo ya no conseguía trabajo, yo tampoco.
Quiero decirte algo, no sé si estás enterada de la situación, pero el gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello han dicho que todo esto es una patraña, que todo es una propaganda de parte de los países y seguramente Estados Unidos, que no es cierto que ustedes están huyendo por necesidades y por la crisis económica que vive el país.
Bueno, sí he escuchado eso ya. Es imposible que él diga eso porque somos más de 70,000 venezolanos solo aquí en Boavista. No solo somos nuestro grupo, que somos como 10 aquí que estamos aquí en refugiados en carpas, no. Tú caminas en las calles de aquí de Boavista y vas a ver a miles de venezolanos en carpas. No solo en esta esquina donde estamos nosotros, no. Aquí somos poquitos. Cerca de otro, o sea, 3-4 cuadras de acá, hay más de 100 venezolanos habitando en la calle. Si vas al terminal de aquí de Boavista, vas a ver más de 1,000 venezolanos habitando en la calle.
¿Qué podría ocurrir para que tú y tu esposo y tu niñita regresen a Venezuela?
Tendría que mejorar 100% Venezuela. Principalmente que caiga el gobierno, porque ellos son los que impiden que nosotros estemos así. Ellos son los que hicieron pues que esa situación cayera así, porque siendo Venezuela un país multimillonario, no hay alimento, ni pañal, ni comida, ni medicina.
La situación que ustedes tienen ahora, han recibido ayuda de la Cruz Roja, del propio gobierno de Brasil, de instituciones caritativas y la iglesia.
Sí, aquí nosotros hemos recibido ciertas ayudas de lo que son los vecinos. Sí, está el SAU de aquí de Brasil que nos ayuda. Cuando nos enfermamos, los medicamentos son totalmente gratis. La comida es súper económica. Aquí hay 5 refugios que la ONU encarga de beneficiar a todos los venezolanos, pero ya esos 5 refugios están demasiado llenos de venezolanos. Y aún así, muchos estamos en la calle todavía.
Bueno, te damos las gracias. Estamos solidarios contigo. Sabemos de tu situación. Si nos pudieras dar tu nombre para registrarlo.
Ana Karina Aires.
Ana Karina Aires, venezolana que está junto a su niñita que nació en Brasil, territorio brasileño, y también su esposo es parte de los 70,000 refugiados venezolanos que huyen de su país, como tú has descrito, porque la situación económica y social no da para más. Si pudiéramos, Ana Karina, pasarnos nuevamente para despedirnos de nuestra enviada especial Celia Mendoza.
Así es, y de hecho te comento que estamos aquí en medio de un diluvio y estas personas no solamente tienen que enfrentar las condiciones del día a día, pero también las condiciones del clima. Y justo ella estaba con su bebita, con el medio de la lluvia, con este grupo de personas que tratan de que obviamente el mundo se entere de lo que está sucediendo aquí. Y que como mencionabas, no es una patraña, ellos salieron por la necesidad.
Claro, es importante el testimonio de una venezolana. Celia, estás cruzando frontera en frontera, ¿describirías la situación similar que la que viviste hace unos días en Colombia, Ecuador?
realmente creo que es una situación distinta debido a las condiciones en las que se encuentran. Ellos han tenido acceso a más recursos, pero sí vemos que existe una sensación de discriminación que se va creciendo, en especial en la parte de la frontera.
Habrá mucho trabajo que hacer y las organizaciones internacionales también tendrán que dar su tanto. Te agradecemos, Celia. Sé que tienes también otro enlace informativo de Voz de América. Celia Mendoza, nuestra enviada especial, está justamente en la frontera entre Venezuela y Brasil. Especial para Radio Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
12:50 minutos. Continuamos con más informaciones. Adelante, Luján.
En España, la familia de Francisco Franco dijo que no colaborará en la exhumación de los restos del dictador. Los pormenores los escuchamos en esta crónica de la agencia Reuters.
La familia de Franco se hará cargo de sus restos, pero descarta enterrarlo en El Pardo por motivos de seguridad. Así lo aseguró primero su nieto Francis Franco, lo hacía en una entrevista en el diario La Razón, en la que manifestaba que no iban a dejar que el gobierno eligiera el lugar donde sería trasladado. La entrevista también recoge la siguiente aseveración de Francis Franco con respecto a la posibilidad de acciones legales. Tras la publicación en el BOE del decreto ley aprobado por el gobierno y conocido el texto definitivo, la familia Franco reaccionaba con un comunicado en el que afirman que, independientemente de que se hagan cargo de los restos, bajo ningún concepto la familia colaborará activa o pasivamente con la inicua pretensión del gobierno, reiterando su unánime oposición a cualquier exhumación y traslado de los restos de su abuelo, por lo que, caso de producirse la exhumación, exigirán que se les haga entrega de los restos para proceder a darles cristiana sepultura. Para hacerse cargo de los restos, la familia dispone de 15 días desde el próximo viernes. Tendrán que buscar un lugar para el traslado que cumpla los requisitos establecidos por la Ley de Memoria Histórica. Mientras, el gobierno tiene un año para exhumar a Franco, aunque la intención es la de llevarla a cabo antes de finales de año, con una preocupación: evitar cualquier posible espectáculo de franquistas alrededor de los restos del dictador.
Y un portavoz de la oficina presidencial surcoreana afirmó que se revisan los planes de abrir este mes una oficina de enlace con Corea del Norte, porque el diálogo entre Washington y Pyongyang se ha estancado.
La decisión se adoptó 3 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancelara una nueva visita a Corea del Norte del secretario de Estado Mike Pompeo, debido a que no se están realizando suficientes progresos en las negociaciones. Aún así, está previsto que en septiembre próximo se realice en Pyongyang la tercera cumbre intercoreana.
12:52 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora al segmento de tecnología. Una ciudad sueca muestra cómo reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y también impulsar su economía, y esto con un enfoque duro sobre la energía verde. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Los gobiernos de todo el mundo luchan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París 2015. Pero Vaxio, una ciudad en el sur de Suecia, ha logrado una reducción en las emisiones de CO2 de 58% per cápita en 15 años. Y su economía también está prosperando, con un aumento del PIB de un tercio en el mismo periodo.
Hemos reducido nuestras emisiones en un 60% desde un nivel bajo y alrededor del 65% de toda la energía consumida en toda el área del municipio proviene de la energía renovable, así que sabemos que es posible.
Vaxio tiene una planta de energía que funciona con biomasa de madera local. Los propietarios forestales locales ganan dinero vendiendo ramas de desechos, aserrín y corteza a la planta que suministra agua caliente y electricidad a la ciudad.
Hoy en día, básicamente toda la energía que estamos usando para producir calor y energía proviene de los bosques que nos rodean. Y también es importante decir que solo tomamos los productos de desecho de la industria forestal, así que no talamos los bosques para quemarlos.
Vaxio está tomando otras medidas para reducir las emisiones. El estacionamiento de autos en nuevas urbanizaciones está restringido. El municipio despeja la nieve de los carriles de bicicleta antes de las carreteras y tiene un jardín urbano que produce tomate, calabazas y girasoles. Todos pasos esenciales según la ciudad.
Son las 12:54 minutos. Llegó el momento de compartir con ustedes los deportes y tenemos el placer de compartir nuevamente con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Muchas gracias. Bueno, Kendrick Morales está a punto de empatar un récord de 8 jonrones en 8 días consecutivos.
Increíble.
O con Mario Guajiro Peña, uno detrás del otro. Él tiene 7
bueno,
ya.
Así es.
Él tiene 7 ya y los que han bateado 8 son Ken Griffin en 1993, Dan Matlin, que hoy en día es el manager de Miami, en 1987, y Dave Long, eso fue en el 56.
Tiene posibilidades.
Sí, sí, bateó uno más en Europa.
Ya,
sí.
Se fue.
No es muy fácil. Bueno, en las pequeñas ligas mundiales, Hawái le ganó a Seúl, Corea, para coronarse campeón. Mana Lau Kong en la primera.
Esos son los periquitos, ¿no? Un periquito hawaiano.
Exactamente. En el primer lanzamiento del partido, batió un jonrón, eso fue todo lo que necesitó el pitcher, que se llama Kaolu Hall. ¿Okay?
¿Cómo has practicado esos nombres?
No, llevo media hora, lo subrayé en rosado.
Oye, pero felicidades, ¿no? Las pequeñas ligas de Hawái, que necesitan ayuda también y levantarse los ánimos.
Un momento claro, que necesitan entusiasmo. Ellos habían ganado en 2008, pero desde entonces no ganaban. Es uno de los 7 estados de Estados Unidos que ha conseguido al menos 3 cetros de la Serie Mundial Pequeñas Ligas. Es bien bonito. Eso van a ser
los futuros de las grandes ligas.
Mañana. Muy bien, vamos a ver lo que podemos dar de los resultados ayer.
Da las buenas noticias, Rafael.
Bueno, los Phillies le ganaron, eso no es neutral, los Phillies le ganaron 8-3 a los Azulejos de Toronto, lo ganó Velázquez, que lo ha hecho muy bien, tiene 9-9, Estrada lo perdió, tiene 7-10, ahí los cubanos, Gurriel Jr. de 3-0, batea 3-0-7, y Morales, Henry Morales, de 3-1, que fue un ron que batió.
Bueno, felicidades a Kendrick, que siga y que lo logre. Rafael García Toledo, en los deportes, en Radio Martí. Y para cerrar, como siempre, nos vamos con el mundo del entretenimiento y a ver qué nos trae hoy Alejandro Escalona.
Stevie Wonder, Jennifer Hudson y Faith Hill cantarán en el funeral de Aretha Franklin en Detroit el 31 de agosto. Junto a ellos participarán los cantantes de Rhythm Blues, Chaka Khan, Ron Eilly, Fantasia y Yolanda. El funeral de la Reina del Soul tendrá lugar en el Greater Grace Temple de Detroit, con capacidad para 4,000 personas, que fue el local donde se realizó el funeral de la activista por los derechos civiles Rosa Parks en 2005. El funeral se limitará a familiares, amigos, dignatarios e invitados especiales. Se espera que miles de miembros del público presenten sus respetos a Franklin durante los 3 días de visualización de su cofre en el Museo de Historia Afroestadounidense en Detroit y en la Iglesia Bautista New Bethel, donde Franklin, de adolescente, cantó en el coro de gospel. Ed King, el legendario músico que tocó tanto la guitarra eléctrica como el bajo para la agrupación Lynyrd Skynyrd y Strawberry Alarm Clock, falleció a los 68 años. King coescribió Sweet Home Alabama y su voz se puede escuchar en el conteo regresivo al comienzo de la canción. También compuso éxitos como Saturday Night Special y Poison Whiskey, Mr. Banker y Swamp Music, además de otros. King fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006 junto a algunos de sus compañeros de Lynyrd Skynyrd. King dejó la agrupación en 1996 debido a una insuficiencia cardíaca. En 2011 fue sometido a trasplante de corazón.
Y aquí están los titulares de las noticias principales que tenemos en nuestra sala de redacción. La hermana del preso de conciencia, Eduardo Cardet, hace llamado a la comunidad internacional por su inmediata liberación. El obispo de Holguín insta a la ciudadanía a participar sin miedo en la consulta constitucional. Celebran vigilia en Miami por las víctimas de la represión en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Continúa la crisis también de los venezolanos que huyen de su país. La ONU califica de intento de genocidio la persecución de los Rohingyas en Birmania. Y el Papa Francisco pide perdón por los abusos sexuales de los sacerdotes en Irlanda. La Así que ya conocen las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí del Mediodía. Agradecemos a nuestro colega Rafael García Toledo en los deportes, a nuestra colega de Voz de América, Celia Mendoza, en la frontera entre Brasil y Venezuela, a Eduardo Luján en las noticias, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo y voy a hacer el traspaso, la transición pacífica de los micrófonos. Nos vamos al estudio de Televisión Martí. Ya creo, como siempre digo, ya están calentando los motores en debate Karen Caballero y Alejandro Marcano. Buenas tardes.
Radio Martí.